CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx. Este episodio es presentado por CPA Visión. Decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Mercury y me da mucho gusto darle la bienvenida este viernes 22 de marzo de 2024, terminando una semana más. Está con nosotros Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente viernes, Denise.
Bueno, nos vamos con toda la información. Hay varios temas. El más sorprendente e inquietante es la balacera que se reportó en una sala de conciertos de Rusia, allá en Moscú. Deja varios muertos, no se sabe, la información no se precisa. Hemos visto imágenes del interior de la sala de conciertos, se aprecia a la gente abandonando el lugar, se escucha detonaciones. Fue esta noche, tiempo de Moscú, cuando se registró este tiroteo al interior del Krokus City Hall. Según los primeros reportes, varios sujetos armados abrieron fuego simultáneamente desde el interior de la auditorio y en el vestíbulo de este lugar de espectáculos. Arrojaron un explosivo que posteriormente generó un incendio que habría consumido gran parte de la estructura del recinto y, según medios locales, habría causado el derrumbe del techo. Como ve, hay muy poca información, todo es un poco lo que se está diciendo en este momento. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que varias personas murieron, pero no se ha precisado el número de víctimas. La agencia de noticias Russia Today, RT, también manejó varias víctimas. La prensa local está informando que habría al menos 12 muertos y 35 heridos. El vocero de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, declaró: las imágenes son horribles y difíciles de ver. Nuestros pensamientos obviamente estarán con las víctimas de este terrible tiroteo. Parecería, obviamente hay que esperar, es un acto terrorista, de qué origen, en fin, todas las preguntas por supuesto se hacen en este momento y nosotros le estaremos informando con el mayor detalle en las próximas dos horas.
Asuntos importantes también, Denise. En nuestro país se encontraron dos cuerpos más en Pesquería, allá en Nuevo León. En total suman ya 12 los cuerpos encontrados en este lugar. Apenas ayer les informamos aquí en Atando Cabos del hallazgo de al menos 10 restos óseos, 5 cuerpos y 5 cráneos en un terreno baldío ubicado en la carretera a Ojo de Agua. Ayer fueron localizados, como les acabo de decir, dos cuerpos más en esta misma zona. Aparentemente todos serían del sexo masculino y ya se encuentran en proceso de identificación, lo cual es importantísimo, y por supuesto también la causa de la muerte, así lo informó la Fiscalía del Estado de Nuevo León.
Bueno, y después un homicidio importante, quiero decir, en el con posibles implicaciones políticas. Asesinaron en el centro de Cuernavaca, a 300 metros del Palacio de Gobierno, al presidente del Instituto de Transparencia de Morelos, Marco Antonio Alvear Sánchez, consejero presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, fue asesinado ayer. Cuando le digo en pleno centro de Cuernavaca, es no había un solo policía por ahí. Y ya autoridades federales así lo confirman en las imágenes, pues se esfumaron los policías municipales. Desconocidos iban en una camioneta, le dispararon en por lo menos 10 ocasiones. El fiscal estatal, Uriel Carmona, dijo que se presume que fue un ataque directo y hasta ahora no se tienen reportes de que haya denunciado amenazas previas. El gobernador de Morelos todavía, Cuauhtémoc Blanco, que se le pidió que dejara el cargo porque está compitiendo para un puesto de diputado, lamentó el asesinato y envió condolencias a familiares y amigos.
Y bueno, seguimos pendientes del asunto allá en Campeche. Va a cumplir ya una semana el paro de policías. Por lo pronto, la policía de dicha entidad mantiene, como les digo, este paro de labores. Están convocando a una tercera marcha pacífica para el domingo a las 6 de la tarde y exigir la renuncia de Marcela Muñoz como secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, y además también la renuncia de Laida Sansores, gobernadora de la entidad. Anoche, después de una convocatoria para una marcha a su favor este sábado, la gobernadora publicó un mensaje en sus redes sociales donde escribió: agradezco mucho la solidaridad y las muestras de cariño, les pido a todos que cancelen la marcha. No considero que abone a la solución del conflicto. Una marcha, dijo, no resuelve este problema. Lo importante, continuó, es el diálogo, Denise.
Vamos a una pausa, regresamos con más. Estamos aquí en el resumen de lo más importante.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le estábamos dando esta información del paro de policías en Campeche, de la marcha que había convocado las personas cercanas a Laida Sansores, como le explicaba hace unos instantes Memo. Efectivamente, Laida Sansores anoche, y que bueno, pues publicó un mensaje en sus redes sociales donde básicamente pidió que no se hiciera una marcha a su favor, es decir, bajándole a la confrontación. Dijo efectivamente que una marcha no resuelve el problema y que era importante continuar con el diálogo. Por primera vez dijo que la causa de los policías es legítima y que no quiere que se confunda con un asunto electoral. Pidió que se respete su decisión. En fin, ya tendremos un reporte en unos momentos sobre Campeche, pero claramente, además, ya hay una convocatoria para otra marcha de quienes han estado marchando en contra de Laida Sansores.
Ciudadanos y policías y familiares de los policías.
Le tendremos información sobre esa convocatoria, la hora y fecha.
Y bueno, más noticias, Denise, en este resumen de lo más destacado. Una explosión en Colonia de Tamaulipas dejó una persona muerta y 6 más heridas. Esta madrugada se registró una explosión en la colonia Los Fresnos del municipio de Vallehermoso, lo que provocó un incendio y el derrumbe de varios domicilios. Y como les decía, dejó como este siniestro, dejó al menos una persona muerta, 6 heridas, entre ellos desafortunadamente un bebé de 6 meses de edad, quien se reporta en estado crítico. La vocería de seguridad en el estado informó que se realizan ya las investigaciones para confirmar la causa de este siniestro.
Le tendremos también reportes de Sinaloa, donde también hay información de última hora, de Tamaulipas, también información de última hora. A lo mejor ya se sabrá un poco más sobre las razones de esta explosión, pero hay más información, todo esto en unos momentos más. En cuestiones políticas, esta mañana el presidente López Obrador criticó al Poder Judicial, ahora que se dio a conocer, y qué bueno, la sanción a un juez que amparó a Samuel García. ¿Ustedes se acuerdan, el gobernador de Nuevo León, cuando todo este tema de si se iba de la gubernatura para competir, pero dejaba a alguien cercano? Bueno, pues un juez, increíblemente, un juez en materia laboral, esto fue lo más sorprendente, un juez Gabriel Domínguez, había amparado al gobernador de Nuevo León durante la disputa que sostuvo con el Congreso Estatal por la designación del mandatario interino. El Poder Judicial reaccionó y sancionó a este juez. Hoy el presidente aseguró que con ello se muestra una actuación imparcial y tendenciosa del Poder Judicial. Vamos a escucharlo.
Es el primer caso en los últimos años. Y aquí les puedo presentar 10 casos graves de jueces y de magistrados y de ministros que gozan de impunidad.
O sea, básicamente no es que estuviera el presidente cuestionando este caso en particular, sino diciendo por qué sí actuaron en este caso. Le digo, era un caso casi ridículo. Se trataba de un juez en materia laboral del Distrito Federal amparando y metiéndose en una disputa política, en este caso a favor de Samuel García. En fin, así las cosas. Efectivamente, pues hay de este tipo de sentencias varias. Efectivamente, ha habido pues falta de celeridad de parte del Poder Judicial. Debe haber todo un tema de de dificultades internas y de otro tipo, no lo sabemos, y que bueno, ha dado pie, como usted sabe, a estas acusaciones en donde el presidente generaliza sobre lo que ocurre en el Poder Judicial y además se va hasta críticas a los ministros de la Suprema Corte. Pero bueno, en todo caso, y el presidente dijo que era la primera vez, a pesar de tantas otras decisiones que podrían ser o que pudieran haber llevado a decisiones similares del poder, de la judicatura, que es a justamente pues multarlos, investigarlos, hacer algo con los jueces que cometen estas intervenciones que no están sustentadas en el derecho.
Y bueno, ¿cómo va el asunto de las campañas presidenciales? Por lo pronto, Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios en Nuevo León. En Monterrey, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia sostuvo un diálogo empresarial con integrantes de la Canaco Servitur. Ahí aseguró que su propuesta busca impulsar los sectores agroindustrial, médico, energético, turístico, químico, petroquímico, así también como de tecnología y de la información. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Hay una enorme oportunidad de generar estos polos de desarrollo en el país que nos permitan atraer estas inversiones, generar la infraestructura en estos lugares, pero además que en esos lugares sea donde se invierta en vivienda, en educación, en acceso a la salud.
Bueno, al mediodía, Denise, Claudia Sheinbaum encabezó un mitin en Santa Catarina, allá Nuevo León, y tendrá uno más en el municipio de General Escobedo a las 5 de la tarde.
Bueno, lleva varios días en el estado de Nuevo León. Es interesante, es ahí donde uno se entera o se da uno cuenta de cómo está diseñada la campaña. Claudia Sheinbaum le está metiendo mucha energía al tema de Nuevo León. Xóchitl Gálvez presenta un decálogo en materia de agua. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México ofreció esta mañana una conferencia de prensa en la que anunció 10 acciones para el cuidado y acceso al agua. Dijo que este tema lo considerará de seguridad nacional. Anunció que de ganar la presidencia su proyecto incluirá la modernización de infraestructura, mantenimiento, se desarrollará la tecnificación del campo para producir más alimentos con menos agua. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
La inversión en agua debe ser la máxima prioridad en proyectos de infraestructura y gasto público. Ningún metro cúbico de agua debería ir al mar. Deberíamos de tener la capacidad de retener el agua de lluvia, de tratar el agua, eso se llama cerrar cuencas.
Bueno, esta tarde tendrá un encuentro con simpatizantes en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
Y Jorge Álvarez Máynez va a Campeche. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano calificó ayer como una acción infame que el INE haya bajado a 2 de sus candidatos al Senado y consideró que traen consigna contra la fuerza política. También aseguró que la campaña de Xóchitl Gálvez se está desmoronando. Escuchemos.
En esta semana ya le dijo a los empresarios que obliguen a sus trabajadores a votar por ella porque no levanta. Ya le dijo al PRI que le dé más espectaculares y más anuncios porque no le está dando lo suficiente. Y ahora dice que necesita más dinero después de todo lo que ha despilfarrado.
Bueno, hoy a las 6 de la tarde, Máynez tendrá un diálogo con la comunidad estudiantil de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Mundo Maya, allá en Ciudad del Carmen.
Bueno, nada más, por cierto, porque hay ciertas declaraciones que no resisten verdaderamente nada, que es, aquí tuvimos la declaración de Xóchitl Gálvez, que de hecho la podemos volver a poner, donde le pide que convenzan a los empresarios, a sus trabajadores, de votar por ella, no que les exijan votar por ella, pero bueno, lo podemos poner a ver si hay una, se presta a una confusión, pero bueno, simplemente escuchando lo que acaba de decir Máynez, creo que era importante hacer la aclaración. Y volvamos a decirlo, el tema de las campañas, pues es interesante, son propuestas, se dicen cosas, pero también tiene que haber un proceso de verificación. Es este tema de lo mismo dice Xóchitl Gálvez, de que se insiste que ella quiere quitar los programas sociales, o en fin, en otros casos también hay estas declaraciones que se pueden simplemente se ve que están exageradas y demás, con ánimo de causar un efecto, ya ni digamos lo que ocurre también en redes sociales. Pero bueno, y se cumplen mañana, sábado 23 de marzo, se cumplen 30 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio. 3 décadas de un asesinato, para muchos queda muy lejos, de quien era un candidato muy potente del PRI a la presidencia de la República. Esto ocurrió en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, en Baja California. Para muchos priistas este es un parteaguas, no solo en la vida de su partido, sino en la vida y en la historia de México. Habría sido un candidato, lo presentan ellos como un candidato que representaba una especie de síntesis entre diversas facciones internas al partido, las tradicionales y las tecnocráticas. A raíz de esto y después de su asesinato llega Ernesto Zedillo a la presidencia, donde se ocurren muchas cosas, una ruptura del PRI, Zedillo encarcela al hermano del expresidente Carlos Salinas, en fin, muchas cosas cambiaron. La semana pasada, por cierto, en materia ya de responsabilidad, la primera sala de la Suprema Corte aplazó hasta el 3 de abril la revisión que tiene de un recurso que podría llevar a la libertad a Mario Aburto, no porque no sea responsable del asesinato, sino porque el Código Penal local estipulaba en el momento del homicidio que había un máximo de 30 años de cárcel por homicidio y se le condenó a 45 años de prisión en 95 utilizando un código penal distinto al de su estado. En fin, esa es la disputa legal. Se quedaría libre por haber cumplido su pena, no por haber sido declarado ni mucho menos inocente. Hace poco, recientemente, Luis Donaldo Colosio Riojas, ustedes recordarán, actual alcalde de Monterrey, hijo de Luis Donaldo Colosio, pidió que se indultara a Mario Aburto y se pusiera un carpetazo final al caso para que no se siguiera utilizando políticamente.
Bueno, asuntos internacionales brevemente antes de irnos a la pausa. Denise, Rusia y China vetan alto al fuego en Gaza, la primera resolución presentada por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lograr un alto al fuego inmediato fue rechazada esta mañana. 11 países votaron a favor de ella, Argelia, Rusia y China votaron en contra y un país se abstuvo, Guyana. Rusia calificó esta iniciativa como hipócrita y diseñada, dijo, para desorientar a la comunidad internacional.
Bueno, pues vamos a...
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nada más hacer énfasis en lo que ya les decía Memo. Fíjese, por primera vez Estados Unidos presenta ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución en la que pide que se haga un alto al fuego inmediato. Siempre había sido Estados Unidos el que rechazaba. Estas resoluciones presentadas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta vez votan a favor 11 de los miembros y votan en contra Argelia, Rusia y China. Guyana se abstiene y Rusia básicamente dice que es hipócrita y diseñada esta resolución para desorientar a la comunidad internacional, como tú ya lo decías, pues utiliza un vocabulario equívoco que no llamaba claramente al alto al fuego. Entonces, ahí ya uno no entiende quién quiere qué, pero bueno, vamos a tener la información sobre ese tema. Y en otras cosas, hoy se dio la información de que Kate Middleton tiene cáncer. Luego de múltiples rumores sobre su estado de salud, su no aparición pública y críticas por una fotografía editada, la princesa de Gales confirmó este viernes que está en tratamiento contra el cáncer. Lo compartió a través de un video de 2 minutos y 20 segundos de duración, en el que agradeció las muestras de solidaridad y cariño. Ahí básicamente lo que dice es que fue sometida a una cirugía abdominal en Londres y que se determinó que su condición sí era de cáncer y que a partir de ahí está siguiendo un tratamiento de quimioterapia. Pues finalmente esto que se había ya convertido en una interrogante allá en Reino Unido. En otras cosas, México va a la final contra Estados Unidos en la Liga de Naciones de CONCACAF. Ayer México venció fácilmente o contundentemente a Panamá en 3-0. La final es el domingo 7:15 de la noche en Arlington, Texas, contra Estados Unidos. Y los Yankees van contra los Diablos este fin de semana. Domingo y lunes se realizará la serie de exhibición entre el equipo, el famosísimo equipo de Nueva York, y los Diablos Rojos del México en el estadio Alfredo Harpelú de la Ciudad de México. Fíjese nada más esta locura: en sitios de reventa hay boletos que se están vendiendo hasta en 34 mil pesos y todavía más, Memo.
Así es, Denise. Finalmente se va a realizar este fin de semana el GP, el Gran Premio de Australia. Mañana a las 10 de la noche, hora de nuestro país de México, se va a realizar la tercera carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1 en el circuito Albert Park de Melbourne. Las prácticas han sido dominadas, hay que decirlo, por Charles Leclerc de Ferrari, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez estuvo en octavo sitio y Max Verstappen en segundo lugar.
Bueno, pues este es el resumen de lo más importante y Adrián López, director del Noroeste, nos tiene información. Se habla de un secuestro allá en Sinaloa. Cuéntame, Adrián, ¿de qué se trata?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Bueno, tenemos información muy delicada de que se han realizado privaciones de la libertad de al menos 5 familias en distintos puntos de la ciudad, en distintas colonias, sobre todo del sur de la ciudad y en las comunidades de Imala y de San Alona, que están cerca de Culiacán, la capital. Al menos están confirmados el reporte de la privación de 15 personas por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado. Eso lo acaba de decir el secretario de Seguridad desde Altata, Gerardo Mérida. Pero en los reportes de C4 están apareciendo más casos y pues ya podríamos estar hablando de 30 personas por lo menos, incluso algunos medios manejan 40, depende de cómo estemos contando esos reportes, hay que revisar que no estén duplicados, pero al final la realidad es que ya hay una psicosis importante, estamos hablando de familias con mujeres, con niños. Y bueno, el secretario confirmó, o bueno, dijo que no tenía información. Ajá. Dime.
Es que quería yo entender, estamos hablando de secuestros masivos de personas de ahí, de migrantes o de gente que vive en esas zonas. Es un convoy, es gente armada que está sustrayendo familias enteras. Cuéntame un poco para entender ante qué estamos.
Son privaciones de la libertad de familias en sus casas, ¿no?
O sea van por ellos.
Grupos armados que llegan y se lleva a estas personas, y lo que reportes que están llegando al 911, uh-huh, que se concentran pues en el C4, en el centro de inteligencia. ¿Sí? Lo que traen pues son los generales de estas personas y cómo llegaron grupos de personas armadas a llevarse a estas familias enteras, incluidos mujeres y niños, ¿no? Hablan de algunos tipos de vehículos, etcétera. O sea, lo que voy es que sí parece coordinado y masivo. Eso es lo más destacable ahorita. Sí. Y no podemos dejar de pensar que ayer hubo un hecho muy violento en Badiraguato, donde murieron 3 personas, 2 de las cuales fueron decapitadas y una fue calcinada en un vehículo que estaba completamente acribillado y que terminó incendiado. El secretario dijo que no parecía o que no tenía información de si esto estaba relacionado, pero bueno, esta privación masiva y sistemática pues tiene a todo mundo preocupado.
Claro.
No hay más información, lo único que sabemos es que están investigando, los reportes están sucediendo todavía y bueno, estamos tratando de darle seguimiento a esa información.
A ver, Adrián, lo que me dices es que esto podría tener una relación con lo ocurrido el día de ayer, una suerte de venganza o de respuesta a una agresión el día de ayer. La primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿en qué situación se encuentra la disputa, si es que hay disputa, de los grupos criminales allá en Sinaloa en este momento? ¿Podríamos estar ante esto, digamos?
Pues no parecía que la hubiera, la vivimos más bien hace año y medio, 2 ¿sí? años, cuando la disputa entre una facción de los de los famosos ninis, del nini luego detenido, con los rusos, otra facción del Mayo Zambada, que esa disputa sí se mantiene en Sonora y esta semana se ha estado generando información, sobre todo de hechos violentos en San Luis Río Colorado, donde esta disputa pues está muy álgida. Parecía que acá no tenemos más información. De hecho, lo de ayer fue bastante sorpresivo.
Es lo que te iba a decir, no es común.
Los índices, sí, exactamente, los índices de homicidio venían bajando en febrero. Si bien tuvimos un crecimiento en 2023 respecto a 2022, pues fue un crecimiento bastante, bastante moderado. Digo, siempre todo homicidio es un homicidio, pero fue bastante moderado y parecía que el año arrancaba en esas condiciones. Hay que recordar que 2023 lo arrancamos con el segundo culiacanazo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esto sorprende. En los hechos de ayer llamaron mucho la atención porque hacía mucho que eso sí no veíamos ese nivel de saña, ¿no? Este nivel de violencia con la típica cartulina. La agresión de ayer se la atribuye la gente del Guano, el hermano del Chapo Guzmán. Y Pues hoy tenemos esto, de esto no tenemos ningún tipo de atribución, ya, salvo los reportes que están sucediendo, ¿no?
Bueno, pues puede ser muy preocupante por justamente esta posibilidad. Digo, obviamente es muy preocupante en todos sentidos, porque esto es esto es un levantón, pero de familias enteras, es lo que tú me estás narrando, y obviamente lo que podría ser más inquietante de todo esto es que se tratara del inicio o que se está detonando una disputa entre diferentes fracciones del cártel de Sinaloa o una cosa similar, porque entonces no sería esto, sería una guerra en esta zona. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes, no se puede anticipar nada, no sabemos tampoco qué es la identidad y cuál es la relación entre las personas que están siendo privadas de su libertad por estos grupos que por lo visto pues pueden actuar de esta manera, es decir, de hacer una serie de secuestros de tal magnitud orquestados al mismo tiempo en plena capital. En fin, te agradezco muchísimo y estamos muy pendientes.
Gracias, Denise.
Gracias. Y bueno, tengo también, porque hay información también de última hora, en estos momentos allá en Tamaulipas, le agradezco muchísimo, está con nosotros Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Cuéntame, ¿qué información tenemos sobre la explosión en Vallehermoso, Tamaulipas, Carlos Manuel?
Hola, Denise, buena tarde. Pues la Vocería de Seguridad de Tamaulipas mencionó sobre este hecho, que bueno, fue en la madrugada cuando se reportó la explosión en la colonia Los Fresnos de Vallehermoso, causando incendio y derrumbe de varios domicilios. Hasta ahora la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tiene el caso en el que ya identificó a una mujer que falleció en el lugar y a un bebé de 6 meses en un estado crítico. Está siendo atendido el bebé. Aún se están haciendo las investigaciones, hay mucha información que ha salido, nada corroborado por autoridades sobre hallazgo de armas en la casa donde se dio el incendio. Lo que se menciona es, por ahora autoridades lo que ya mencionan es la acumulación de gas, sin embargo todo lo demás que se ha mencionado sobre armas y equipo que hizo que la explosión fuera más grande, equipo pues digamos como granadas, esto no lo ha confirmado la autoridad directamente. La fiscalía sigue en el lugar revisando, moviendo escombro, y pues hasta ahora solamente estas son las personas que son reconocidas como heridas, aunque se habla también de que hay más de 7 lesionados que están siendo atendidos en hospitales la zona de Vallehermoso y Reynosa.
Bueno, pues entonces nos falta todavía información, pero te agradezco por este avance, muchísimas gracias. Tendremos más información. Me dicen que tenemos, por cierto, una declaración del secretario de Seguridad de la zona, pero bueno, por lo pronto vamos a una pausa. Regresamos. Te agradezco mucho. Gracias. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y hay pues varios temas inquietantes, hay que decirlo. Por supuesto, el más inquietante este que le hemos hablado con Adrián allá en Sinaloa, esto ocurrió el día de hoy. El otro muy inquietante también, el asesinato el día de ayer del presidente del Instituto de Transparencia de Morelos, de Información Pública y Estadística, Marco Antonio Alvear Sánchez. Está Liliana con nosotros. Pues cuéntanos un poco la historia. Lo más impresionante es dónde lo matan, en una ciudad como Cuernavaca, en pleno centro. Cuéntanos.
Así es, Denise, muy buena tarde para ti y toda la audiencia. Lamentablemente, al filo de las 4:30 de la tarde de ayer, Marco Antonio Alvear circulaba en su vehículo particular. Él conducía este vehículo muy cerca del Zócalo de Cuernavaca y del mercado principal de esta ciudad capital, cuando fue interceptado por una camioneta color vino. Y bueno, él sentía que lo iban siguiendo. Hay versiones que empezaron a surgir aseverando que el extinto titular más bien del IMIPE hizo llamadas al 911. Desde esta camioneta le dispararon al menos en 17 ocasiones, era la cantidad de casquillos percutidos que se contabilizaron en la escena del crimen, y 8 impactos de bala recibió su vehículo. Finalmente lograron su cometido, fue asesinado ayer por la tarde. Al lugar de los hechos, Denise, llegó el propio fiscal Uriel Carmona Gándara, quien dijo que era una persona muy respetable y querida en el estado y que iban a hacer todo lo posible por esclarecer el hecho, por dar con él o los responsables del crimen. Dijo que en la fiscalía no había ningún tipo de denuncia por parte del ahora difunto Marco Antonio Alvear.
Era un personaje que hubiera tenido algún evento, digamos, alguna polémica por la información que hubiera dado a conocer, en fin, pues es alguien en una posición, digamos, delicada. ¿Se tenía alguna información sobre esto?
No, Denise, por el contrario, había organismos públicos que señalaban que se había convertido en un elefante blanco cuando él asumió el cargo como presidente, como comisionado presidente de el IMIPE. Pues hubo una pugna entre los propios comisionados, pero pues esto ya tiene más de 2 años que pasó. Y bueno, de acuerdo con el fiscal, no había interpuesto alguna demanda por amenazas en su contra. Todo estaba aparentemente limpio alrededor de él, pero pues de esta forma terminaron con su vida ayer por la tarde, a plena luz del día y en una zona muy transitada de Cuernavaca, Denise.
Bueno, te agradezco. Gracias. Gracias por la información terrible allá en Morelos, le digo. Además, por cierto, nada más, Liliana, antes de que te vayas, ¿sigues ahí? Te iba a preguntar.
Aquí estoy.
En una zona donde normalmente hay muchos policías.
Sí, porque está muy cerca el Congreso del Estado, está el Museo Morelense de Arte Contemporáneo y estaba a unos metros de la sede del Congreso.
Increíble. Gracias, te agradezco mucho.
Buena tarde, Denise, estamos pendientes.
Gracias, Guillermo. Vemos, sí, hay mucha información que nos está llegando de algo realmente muy grave.
Muy importante y muy grave, Denise. CNN, la cadena CNN y ya varias cadenas internacionales de noticias, citando la información que ha dado a conocer hace unos instantes el Servicio de Seguridad Federal de Rusia, habla de que la cifra, citando esta fuente oficial, sería por esta masacre con la que estábamos atando cabos, es de 40 al menos, 40 personas muertas y más de 100 personas heridas, y lo que dicen estas informaciones oficiales es que las cifras tanto de personas muertas como de personas heridas en los próximos minutos podría incrementarse. Se sabe también ya que fueron 3 hombres armados los que abrieron fuego adentro de esta sala de conciertos allá en Moscú, y es la información que se está generando en este momento, Denise.
A ver, estamos hablando que es unas personas, 3 personas armadas, uh-huh, habrían abierto fuego en una sala de conciertos allá en Moscú. Se trata del Crocus City Hall, y esto nos recuerda un atentado terrorista, y te pediría que buscaras la información, el que ocurrió también, si no me equivoco, en la ópera. Era un atentado de un grupo checheno que también acabó terriblemente mal, pero en fin, esto simplemente para dar un poco de contexto. No es la primera vez que ocurre algo así, aunque en este caso lo que hablan es de un tiroteo. En esa ocasión había sido una especie como de secuestro colectivo. En fin, vamos a tenerle toda la información conforme vaya apareciendo. Por lo pronto, me voy, tengo en la línea telefónica, fíjese, ya puedo irme. Bueno, voy rápidamente a Campeche con Roberto Oropeza, que está allá en Campeche. Por lo pronto, varias cosas ocurrieron, sigue, digamos, la inconformidad de los policías, pero por otra parte, la gobernadora baja la confrontación al quitar la convocatoria a una marcha. Roberto, los que sí convocan una nueva marcha, entiendo que el domingo, son justamente los familiares y amigos de los policías. Cuéntame.
Así es, Denise, muy buenas tardes. Efectivamente, anoche ocurrieron 2 cosas. Se filtró un video de una reunión en la sede estatal del partido Morena, donde el senador Aníbal Ostortega daba detalles de cómo se estaba preparando una movilización muy importante para el día de mañana. Comentaba este senador, que está buscando la reelección, por cierto, en Campeche, esperaban convocar a un mínimo de 10,000 personas para el día de mañana en el malecón de Campeche para hacer esta manifestación de respaldo a la gobernadora Laida Sansores. Aproximadamente una hora después de que se filtró este video, la gobernadora en sus redes sociales canceló la marcha de mañana, les pidió que la cancelen, dijo que no la consideraba que estuviera abonando al conflicto, que no resolvía el problema, que había que continuar con un diálogo que, dice la gobernadora, estaba avanzando. Y reconoce, dice, que la causa de los policías es legítima y no quería confundir con un asunto electoral. pidiendo a los militantes de Morena, esta gente de su partido que estaba preparando la movilización, que respetara su decisión. Efectivamente, hay una nueva convocatoria para el día domingo, para una marcha que también concentrará a las personas en el malecón de la ciudad para volver a marchar hasta el Palacio de Gobierno otra vez en esta manifestación, donde lo que se sigue pidiendo es la renuncia de la Secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz. Y bueno, lo que te comentaba en enlaces pasados, Denise, también ya se incluye pedir la separación del cargo de la gobernadora Laida Sansores.
Pero ahí claramente le está bajando a la confrontación la gobernadora, ¿no? Hablando de la legitimidad del movimiento, de no enfrentarlo, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo creo que es una postura bastante sensata de la gobernadora por lo que está pasando acá en Campeche. Más allá de que efectivamente en la marcha del días pasados participaron personas de los partidos políticos, pero también ya hay un clamor social, ya hay una participación de una sociedad que le sigue llevando, por ejemplo, apoyo y ayudas a los policías. Hace unos momentos veía en redes sociales que un grupo de vecinos les mandaban pozole, ¿no? Están ayudando un poco con lo que pueden. Entonces sí hay una sensibilidad social ya sobre ese tema, y sobre todo lo que pasó con las mujeres policías. Sí. Creo que eso ha tocado mucho la sensibilidad de la gente en Campeche, Denise.
Te agradezco, gracias. Estaremos muchas pendientes. Gracias. Rápidamente, regresando al tema de Rusia, el antecedente del que le hablaba, es la crisis de rehenes del Teatro Dubrovka de Moscú. Un grupo de 40 y 50 terroristas en 23 de octubre de 2002 tomó a 850 rehenes. Murieron al menos 170 personas. Las autoridades, por cierto, entraron con armas a tratar de liberarlos. Tengo a Fausto Pretelín en la línea telefónica. Le agradezco mucho. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos recibiendo, Fausto, imágenes muy inquietantes, videos muy inquietantes de esta balacera en el interior del Crocus City Hall en Moscú. ¿Qué información podríamos tener? Este es el único antecedente que veo de un evento de este tipo. No sé tú cómo lo ves.
Sí, así es, Denise. En la época de Chechenia, en la época dura, hace ya 20, 22 años, en este momento, bueno, hay que recordar, Denise, que Rusia está en guerra.
Sí.
Es baladí decirlo, pero sin embargo, todos volteamos a ver Ucrania, ¿no? ¿Quién pudo haber hecho esto? Falta información, evidentemente, hay que correr un poco que corre el tiempo, pero es evidente que los enemigos de Putin se le van sumando, se le van acumulando. Y esto, pues, de alguna manera, pues es una llamada, una externalidad, vamos a llamarle, una reacción posible a lo que es la guerra, ¿no?
Y además, aquí pues pueden haber muchas posibilidades, desde una reacción de Ucrania hasta una reacción interna por todo lo que ha ocurrido también, la reciente muerte del líder opositor Navalny. En fin, hay, como dices tú, son muchos frentes, digo, no se trata de especular, pero sí hay, digamos, un contexto. Estaba yo pensando incluso en ese aliado de Putin con quien empezó la guerra en Ucrania y que después se le reveló y acabó. Pues se acabó muriendo porque su avión se cayó, lo cual pues también déjame ponerlo como en un pretendido accidente. En fin, como que hay muchos frentes abiertos para el presidente Putin, difícil en este momento poder anticipar de qué se trata.
Sí, hablas del dirigente del grupo Wagner, Prigozhin, que de alguna forma sí demuestra el control que tiene Putin internamente. Sin embargo, para tener el control sí requiere de deshacerse de enemigos, si se permite la expresión. Internamente el ejército también, si tú recuerdas, hace mes y medio un cambio al frente de, eso fue en Ucrania, pero también hubo algunos movimientos internos en Rusia del ejército. Es decir, sí hay, a raíz del problema que hubo con el grupo Wagner, hubo ciertos movimientos en la defensa de Rusia para de alguna manera alinearse a las decisiones del presidente ruso. Entonces, si se acumulan las decisiones del presidente de Francia en el sentido de que pues hay que pensar en llevar posiblemente tropas a Ucrania, después matizó, después cambió un poco. Sin embargo, sí, la situación es muy compleja en este momento, porque se suma también lo de la Franja de Gaza, que también vimos lo que ocurrió hoy temprano ya en Nueva York, ¿no?
Exactamente, y ya para de una vez tocar ese tema, yo decía, increíble lo que ocurre. Finalmente Estados Unidos era quien se había opuesto a las resoluciones del Consejo de Seguridad en el sentido de exigir un cese al fuego, es decir, exigirle a Israel un cese al fuego en la Franja de Gaza. Estados Unidos lo propone ahora y los que se oponen es Rusia y sus aliados. ¿Cómo lo entiendes?
Sí, mira, leí la iniciativa. Hay una palabra que incomoda a los rusos y a los chinos, que es el imperativo. Es decir, no ven como una acción de coacción o una decisión de coacción por parte de Estados Unidos para obligar a Israel al cese del fuego. Lo que hay que decir, Denise, es que la alianza entre Estados Unidos e Israel se está desvaneciendo, se está pasando por un momento difícil, complejo, porque independientemente de la resolución de Naciones Unidas del Consejo, Israel no iba a hacer caso al cese del fuego. Israel tiene claro que va a ir sobre Hamas en la zona fronteriza de Rafah, con Egipto. Exactamente. Y por otra parte, bueno, la clave electoral que tiene el presidente Biden le está forzando de alguna manera pues a tratar de distanciarse un poco de esta situación crítica que vive la Franja de Gaza, pero es claro que hay divisiones entre los dos gobernantes, ¿no?
Bueno, muy impresionante hoy la portada de la revista The Economist, una revista pues de circulación mundial, vamos a decirlo así, y muy respetada en ciertos círculos, digamos, pero que trae hoy una portada en donde se ve a Israel totalmente solo. Es la bandera de Israel y Israel solo en el concierto de naciones. Se llama Israel Alone y es una bandera en medio del desierto, la bandera del Estado israelí, y en medio de una tolvanera, digamos, haciendo el mayor énfasis posible en una especie de soledad del Estado israelí a partir de justamente estas decisiones de Estados Unidos de distanciarse. Bueno, pues impresionante lo que está pasando en todas partes. Fíjate que estaba comentando y he escuchado una serie de especialistas hablar de esta nueva guerra fría en la que nos encontramos, y pues la información internacional justamente nos está mandando esta señal de conflictos, de un Rusia cada vez más amenazante para Europa. Europa ya planteando subir significativamente su gasto en el tema de defensa, y también pues una Rusia en donde todavía internamente están ocurriendo muchas cosas.
Sí, mira, el Consejo de Seguridad es claro que más allá del contenido de la iniciativa, la guerra política entre Rusia y China frente a Estados Unidos, pues se rebasa precisamente un conflicto tan crítico como es lo de Israel y la Franja de Gaza, lo cual debería de preocuparnos mucho. Sí. Y en ese sentido, lo que tú comentas es cierto. En Europa hay países como Suecia, Finlandia, que dicen en cualquier momento puede haber un desencadenamiento de este conflicto que nos puede involucrar. Entonces, inclusive hasta España está, el día de ayer había debate de que si la secretaria de Defensa o la ministra de Defensa también hablaba sobre ese tema, de que en España pues no se tiene asimilada la posibilidad de un conflicto mayúsculo en esa región.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta pronto, Denise.
Buenas gracias, tardes. Te agradezco. Pues esta situación extrema que se está viviendo internacionalmente en varios puntos. Gracias a Fausto Pretelín por ayudarnos a entenderlo. Por cierto, hay información en este instante, Memo, sobre la embajada de Rusia en México.
De México en Rusia, Denise. Sí, lo que se está informando en este momento es que hasta esta hora no se cuenta con información de ciudadanos mexicanos o mexicanas que hayan sido víctimas o que se hayan visto impactados justamente por este evento en el Crocus City Hall allá en Moscú. Pero bueno, la Cancillería y la Embajada de México en Rusia está publicando un teléfono que es local, que es el +7 916 1520287, que funciona las 24 horas del día por si alguna persona tendría dudas o requeriría información al respecto.
Muy bien, te agradezco. Nosotros vamos a hacer una pausa en unos instantes y nos vamos a ir después con la información política. Le tendremos lo que ocurrió esta mañana. Hay un tema que lo vamos a platicar con Tonatiuh Guillén, porque es realmente muy inquietante y no se entiende. Fíjese que México y Venezuela acuerdan apoyos para migrantes venezolanos expulsados de México a Venezuela. La canciller Alicia Bárcena confirmó que firmaron un convenio que se llama Vuelta a la Patria, e incluye que México, el gobierno mexicano, va a estarles entregando durante medio año $110 al mes, es decir, 1,843 pesos mexicanos, a los venezolanos que regrese a Venezuela. Y entonces, pues imagínese lo que esto significa, que es, o sea, México le va a pagar a ciudadanos venezolanos
para que se regresen,
para que se regresen, no sé con qué seguridad de que no vuelvan a regresar, pero esto es favorable ¿a quién? Al régimen de Maduro, beneficia a las personas, beneficia a Maduro, beneficia a Estados Unidos, en fin, parece una...
Tenemos que ir a la pausa.
Vamos a una pausa y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le decía, el anuncio de este acuerdo que se llama Convenio Vuelta a la Patria, la propia canciller mexicana Alicia Bárcena la dio a conocer en la conferencia de prensa matutina ayer. Y pues es esto, es a los migrantes venezolanos que México repatria, a cada uno le va a estar depositando durante medio año, $110 al mes, $1,843 pesos mexicanos. Y bueno, también hay la posibilidad de trabajo en empresas mexicanas. Pero aquí la pregunta es, ¿lo haces únicamente con los venezolanos? ¿No se hace con el resto de migrantes? No sé, de verdad me quedé confundida con esta política y le agradezco mucho a Tonatiuh Guillén que nuevamente nos tome la llamada. Tonatiuh, esto parecería que si lo hiciera Estados Unidos con, ahora sí que con sus recursos y con la totalidad de quienes quieren llegar a su país, pues uno diría, puede ser que tenga un impacto, pero llegar a un acuerdo así, ya no sé a quién beneficia, si es al régimen de Maduro, en fin, ¿cómo, a Estados Unidos? ¿Tú cómo lo ves?
¿Qué tal, Denise? Sí tiene varias aristas y perspectivas para revisión. Uno, el más importante, creo yo, es que el flujo venezolano creció de manera extraordinaria en los últimos 2 años y de manera extraordinaria dentro de eso en los últimos meses. De octubre, noviembre, diciembre fue un crecimiento espectacular y entiendo que se le convierte al gobierno mexicano en una presión no solo por lo que significa el tránsito de venezolanos por México, sino una presión también desde Estados Unidos. El total de venezolanos que son de alguna manera detenidos por migración mexicana puede andar alrededor del 25-26% del total de todas las detenciones. Uh-huh. Entonces sí es un número muy fuerte. En diciembre, en último trimestre del último año, la cantidad de venezolanos pudo casi duplicar a uno de los flujos más grandes, que es el de Guatemala, por ejemplo. Entonces sí son números extraordinarios. Yo creo que esa es la primera razón. La segunda escenario que está ahí puesto es la utilidad de alguna medida como esta. Tiene dos debilidades, en mi opinión. La primera es que materialmente es insostenible. O sea, si pues son sí. 220,000 detenciones del INM de venezolanos, ¿como para cuánto le alcanza? En la hipótesis de que quisiera regresar, pues a 1,000, a 2,000, a 10,000.
O sea, se vuelve un dineral.
Es inmanejable el asunto.
Pero no, además una... que lo haga Estados Unidos, ¿no? Es decir, sí. A mí lo que me parece aquí, es decir, México lo está haciendo porque no quiere ese flujo de migrantes a nuestro país. No creo que los venezolanos quieran quedarse aquí. No. La mayoría quieren irse a Estados Unidos. Entonces,
justo sí. Es un tema para Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede repatriar a Venezuela fácilmente. O sea, de hecho, no podía repatriar. Exacto. A Venezuela. Entonces, ahí había pues una presión también para México, para que lo hiciera México. Ese es el otro escenario que también está.
Sí, bueno, entonces que lo paguen ellos, con todo respeto.
Es imposible que lo hagan, porque no van los acuerdos con Maduro ahora, especialmente porque trae intenciones adicionales, Maduro y Estados Unidos. Y el tercer asunto que está también ahí involucrado, más allá de las capacidades...
A ver, déjame hacer una pausa, económica. Perdóname, déjame hacer una... Donatiu, déjame hacer una pausa y regreso contigo. Correcto. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Donatiu Guillén, especialista en temas de emigración. Gracias, Donatiu, por quedarte conmigo. Básicamente, pues comentábamos este extraño acuerdo con Venezuela, un acuerdo al que llega México para literalmente ayudar a Estados Unidos, que cuesta dinero al erario público y que Estados Unidos no lo puede hacer pues con estos conflictos o estas diferencias que tiene con el régimen de Maduro. En todo caso, una más de estas componendas, la verdad, que en las que llegan Estados Unidos y México un poquito por debajo de la mesa para hacer estas cosas de contención de la migración.
Sí, Denis, tiene esa conexión, pero también hay otro escenario que lo hace insostenible, y es que el diagnóstico que está presuponiendo esta aportación económica a migrantes en retorno es que se mueven por razones económicas, porque no tenían capacidad de una actividad en su lugar de origen. La mayoría de los venezolanos está saliendo no solo por razones económicas, sino también por razones políticas, también por factores de exclusión de distinto tipo. Sí, sin duda lo económico es importante, pero está el otro contexto más amplio. No por casualidad han salido de Venezuela ya cerca de 7 millones de personas. Entonces, sí, claro. con este diagnóstico que supone que es porque les faltó un poco de dinero que salen las personas, están equivocando el punto. Y se trata esencialmente de personas solicitantes de refugio. Y en ese concepto de solicitante de refugio, el retornarles de suyo sería una violación de derechos muy grave desde el punto de vista de la legislación mexicana. Ya no pensemos de la legislación internacional en materia de refugio. Y ese punto creo que es crítico, porque no es una cuestión de $100, o sea, no se resuelve de esa manera. Y entonces, por esta razón de refugio y por la razón de la insostenibilidad económica, me parece que vamos a terminar en solo algo simbólico.
Bueno,
porque tampoco
sí.
Los números da para regresar a tanta gente.
Pues sí. Te agradezco muchísimo, gracias.
Un gusto, hasta luego.
Gracias. Bueno, me voy contigo, Memo, sí, porque tenemos información. Adelante.
Sí, muy interesante. Fíjate que Miriam Castillo, jefa de información, nos pasa este dato muy interesante. Apenas el pasado 7 de marzo de este año, la Embajada de Estados Unidos en Rusia, así como sus consulados, emitieron una alerta de seguridad. Que eso estamos habituados acá en México, cuando hacen una alerta, emiten una alerta para sus ciudadanos para que eviten ciertos lugares que por condiciones de seguridad son vulnerables. Bueno, y te leo textual lo que esta alerta se publicó el 7 de marzo y que hace sentido con lo que está sucediendo ahora. Dice, la embajada está monitoreando los informes de que grupos extremistas tienen planes inminentes para atacar las grandes reuniones, gatherings, cuando mucha gente se reúne en cierto lugar en Moscú. Y esto puede incluir, dice la alerta, conciertos, y se debe aconsejar a los ciudadanos estadounidenses que eviten estas grandes aglomeraciones, reuniones en las próximas 48 horas. Es una comunicación oficial que el 7 de marzo publicó la Embajada de Estados Unidos en Rusia.
Impresionante. Sí, y hace unos instantes, sí. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Dice, Cuba condena el atroz acto terrorista ocurrido en la región de Moscú. Nuestras sinceras condolencias al gobierno y pueblo de la Federación de Rusia por la pérdida de vidas humanas y los numerosos heridos. En fin, pues esto que es información que se está en estos momentos desarrollando. Nos vamos con Andrea Meraz, que nos tiene la información aquí en nuestro país de la conferencia de prensa en la mañana. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa otra vez al Poder Judicial de estar al servicio del bloque conservador, en esta ocasión luego de darse a conocer sobre esta suspensión del juez que le otorga al gobernador de Nuevo León, Samuel García, un amparo en su beneficio y que no era de su ámbito. Escuchemos lo que dijo el mandatario.
Fíjese lo tendencioso de la actitud del Poder Judicial. Yo no pertenezco, como es de dominio público, a ese partido al que pertenece el gobernador de Nuevo León, pero considero que es un abuso, un descaro, pues, el Poder Judicial al servicio del bloque conservador.
De los aplausos que pidiera el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mandatario negó que haya sido una actitud injerencista, aunque si se hubiese enterado que iba a ir, le habría dado esta recomendación. Escuchemos.
Si me hubiese preguntado de que iba a ir a la Corte y que los iba a ver a los ministros, le hubiese yo advertido que tuviera cuidado, ¿no? Nada más. Pues quien... de la cartera y de otras cosas, pero lo demás no hay ningún problema. O sea, cada quien. Y no es ingénesis. O sea, y le tenemos mucho respeto y él ha sido muy respetuoso de la independencia, de la soberanía de México.
En Coatzacoalcos informa que Hugo López-Gatell regresó como asesor de presidencia en materia de salud y también hace este anuncio de una nueva iniciativa para fortalecer el acceso y garantizar justamente a los servicios de medicina, aunque dice está en la Constitución, es prácticamente una letra muerta, un sueño que quiere convertir en realidad, y se van a crear comités de salud, así como una especie de la escuela es nuestra, ahora va a ser clínica por clínica, y entre todos, dice, van a levantar a cada una de las 11,000 clínicas que están en el país. También reconoce la labor de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y respalda pues a Rocío Nale, que es candidata en estos momentos al gobierno de Veracruz, quien ha sido señalada de tener una mansión en Boca del Río. Esto fue parte de la conferencia de prensa matutina, Denise.
Te agradezco, gracias. Vámonos con campañas.
Así es, Denise. Tenemos en la línea a Israel Aldave, quien nos tiene la información de la campaña de Xochitl Gálvez. Israel, adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, hoy aquí en la capital de la República Mexicana, dijo que no tiene nada que ver con la ultraderecha española representada por el partido Vox. Dijo que con esta corriente política no va ni a la esquina. Incluso afirmó que quien diga lo contrario es porque consumió mota. Así lo dijo.
No lo hay, no existe, no los he visto nunca en mi vida. No me han planteado nada, no existe ese planteamiento. Se lo inventan, se lo elucubran. No sé si se echan una mota a alguien y entonces escribe y dice Xochitl está vinculada. No existe, de verdad, no existe, no, ni los conozco, con eso te digo todo. No los he visto nunca en mi vida. Pues no, porque yo pinto mi raya clarita. Clarita, no me ando con rodeos, no comparto nada con ese partido, no voy a ir con Vox a ningún lado, no.
Allá está, dice que no tiene ningún vínculo con Vox. En temas de seguridad, dijo a la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, que deje de mentir porque no hay logros en materia de seguridad en la capital del país. Y este afirma que de acuerdo a un sondeo, el 80% de los capitalinos, pues no se siente seguro viviendo aquí en la Ciudad de México. Denise, el reporte.
Gracias, Israel. Laura Cardoso nos tiene la información de la campaña de Claudia Sheinbaum. Adelante.
Hola, Denise. Se ha reunido con empresarios de Monterrey esta mañana, quienes le dijeron que la polarización a nivel nacional y local se ha convertido en un obstáculo para resolver problemáticas. La respuesta de Claudia Sheinbaum fue que se puede o no estar de acuerdo en algunas cosas, pero hay que poner por encima en lo que se está de acuerdo y que cada quien le corresponda hacer su parte. Los empresarios también le manifestaron no estar de acuerdo en la reforma judicial como parte de una estrategia de seguridad, sobre todo en el tema de que los jueces sean electos por voto popular. Claudia Sheinbaum coincide en que es un tema que tiene que abrirse y expuso toda su política en materia de seguridad. Vamos a escuchar parte de lo que les dijo.
Seguir atendiendo las causas, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se va a mantener, pero no solo, vamos a hacer este programa de jóvenes UNEN a México, que la idea es poder intervenir, como lo hicimos en la ciudad, en las zonas de mayor incidencia delictiva.
Denise, entre otros temas que fueron tocados entre los empresarios y Claudia Sheinbaum, está la contaminación del aire. Les dijo que en la Ciudad de México logró reducir 30% los niveles de contaminación. También el agua es otro tema que van a tratar, la movilidad urbana y la migración. El reporte que tengo, Denise.
Gracias, te agradezco mucho. Y bueno, tengo un minutito, nada más vamos a ir con Juan Carlos Anaya, lo saludo, vamos a hacer una pausa, pero regresaremos. Él es director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Esta semana pues se reportó justamente una baja de la producción de alimentos por el tema de sequía. Queremos tocar base con él, así es que vamos a una pausa y volvemos con eso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho que esté con nosotros Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, gracias. Se están reportando una serie de, digamos, de cosechas insuficientes en algunas cosas, en otras sorprendentemente hay exceso, como en el caso del frijol sembrado en Sinaloa. ¿Cuál es la situación hasta este momento o las consecuencias en este momento de la sequía en materia de alimentos?
Denise, buenas tardes. Y mira, el tema de la sequía, que es un tema relevante, es que lamentablemente ha venido creciendo. En la primera quincena de marzo el número de municipios creció de 1,599 a 1,621. Las presas agrícolas han disminuido su capacidad de almacenamiento de 36% a 34% y a nivel nacional de un 45% a un 44%. Y eso, como tú señalas, ha venido afectando la producción. Este año vamos a tener la producción más baja de granos y oleaginosas. De una producción de 40 millones, vamos a producir 37.5 millones. Y lo que más está afectando es la producción de maíz, que va a tener una caída principalmente en la producción del estado de Sinaloa, de 6.4 millones a 3.6 millones de toneladas, porque no hay agua suficiente, igual en Sonora y Tamaulipas. Y en el caso del trigo vamos a tener también una caída en la producción del 19%, principalmente por el estado de Sonora y el Bajío. Y en el tema de azúcar vamos a tener por segunda zafra consecutiva una producción baja de 6.2 millones que traíamos hace dos años a 4.6 millones de toneladas de azúcar, que está haciendo que los precios de azúcar sean los más altos históricamente. Y en el caso de frijol, pues el año pasado tuvimos la cosecha más baja y se prevé que si no llueve vamos a tener la segunda más baja, y eso va a hacer que todas las importaciones de maíz, trigo, soya y frijol sean récord para 2024.
Bueno, entonces, el tema es que esto va a continuar, ¿no? Lo que estás diciendo es apenas estamos empezando con esta disrupción, digamos, en la producción de alimentos. Esto además es mundial. Eso significa también que los alimentos van a estar fluctuando de precio continuamente.
Lamentablemente para el productor nacional es que nos está pegando la sequía en México. A nivel mundial viene una producción récord de maíz, de soya. Trigo no viene tan mal, viene bien. Los precios internacionales han caído en maíz 38% y en trigo 35% y en soya 30%, derivado a que los productores más grandes, como es el caso de Estados Unidos, Brasil, Argentina y ya China, usan biotecnología, productos genéticamente mejorados, y eso hace que sean más resistentes al tema de la sequía. Y en México nos ha pegado fuerte la sequía, pero también el tema de que no tengamos variedades que aguanten las sequías, pues está provocando que nuestra producción vaya a la baja. Y esa es una mala noticia para el productor porque es la tormenta perfecta. Precios internacionales a la baja, tipo de cambio apreciado, pues van a recibir menos por su cosecha, que pues lo está llevando a que no sean rentables, y no se ve por parte del gobierno ningún programa emergente sí. ante esta catástrofe que está viendo el sector de granos y oleaginosas.
Bueno, pues te agradezco mucho. Gracias por compartirnos este diagnóstico, Juan Carlos. Gracias.
Gracias, Denise. Buenas tardes.
Buenas tardes. Está Enrique Lomnitz, director de Isla Urbana. Qué gusto saludarte, Enrique. Ya te extrañábamos por aquí. Cuéntanos por qué traen ustedes, agarraron este tema del último día de agua y lo convirtieron en el primer día. Cuéntame.
Exactamente, Denise. Es un gusto estar contigo. Hoy, como creo que sabes y sabrán todos, es el Día Mundial del Agua. Y como está coincidiendo con todo esto, lo que dices, el día cero, hemos estado planteando un poquito que tal vez es tiempo de replantear un poco cómo abordamos la situación de la crisis de agua. El día cero es este planteamiento de que estamos a punto de quedarnos sin agua o de que se va a profundizar terriblemente la crisis, que Lerma Cutzamala se va a quedar sin agua, etcétera. Y realmente hemos estado pensando mucho y pensando que más allá de llamados al pánico o incluso a la conciencia, tiene sentido hacer un poco un llamado más bien a la creatividad y a la voluntad ante la crisis, porque esta es una crisis que tenemos que salir de ella. Y entonces desarrollamos la idea de pensar ya no tanto en el día cero, sino en el día uno, con la idea de decir, si salimos de esta crisis, si logramos estos cambios paradigmáticos y culturales que son tan necesarios, ¿qué tiene que estar ocurriendo? ¿Qué cosas tienen que pasar a partir del día uno, a partir de hoy,
¿y qué sería?
Para empezar a salir de la crisis? Pues es un conjunto de acciones que empiezan mucho con el reconocimiento de que todos tenemos un papel que jugar adentro de esta crisis, y luego el empezar a adoptar una serie de nuevas políticas o acciones hacia el agua que son esenciales. Muchas tienen que ver realmente con la eficiencia en el manejo del agua. Tenemos que empezar a reciclar y a reutilizar aguas tratadas, que es algo fundamental que tenemos que hacer. Tenemos, por supuesto, consideramos que empezar a captar agua de lluvia más en serio, no solo en nuestras casas, sino en lagos, bordos, bosques, etcétera. Y tenemos que empezar realmente a formar una nueva generación de niños y de niñas que ya empiecen a crecer como con una cultura y un cambio paradigmático en torno al tema del agua. Hemos estado impulsando mucho el programa de escuelas de lluvia como una manera de tratar de construir una cultura de agua desde la niñez. Pero realmente la idea de esto del día uno es, más que nada, empezar a tratar de cambiar un poco el enfoque del catastrofismo a la propuesta. Y son muchas las propuestas a muchas escalas desde...
¿Tienen un documento que están proponiendo?
Sí, si se meten a nuestras redes sociales en Isla Urbana, van a ver pues muchas de las propuestas que hemos estado haciendo, que son en realidad consolidaciones de muchas de las propuestas que ya están emergiendo. Yo siento, la verdad, y me da gusto poderlo decir, que ya está empezando a vislumbrarse un cierto consenso en la política, en la sociedad civil, en las personas que trabajamos con el agua, de las cosas que tenemos que hacer. Y eso a mí me parece muy esperanzador. Creo que sería terrible si cada quien estuviera proponiendo algo en direcciones opuestas. Y no, siento que ya está empezando a emerger un cierto consenso, y lo que nos hace falta ahorita realmente es desarrollar la voluntad política y social para empezar ahora sí a implementar acciones que en muchos casos llevamos años sabiendo que tenemos que hacer.
Te agradezco muchísimo, Enrique, un gusto saludarte, gracias. Y es en Isla Urbana donde puede consultar este compendio, digamos, de propuestas para el día uno. Gracias, Enrique. Nosotros,
gracias a ti, Denise.
Nos vamos con otras cosas. Está Carlos Bravo, analista político, con nosotros, que nos va a platicar de Suerte o Desastre de Isabel Acota. Cuéntanos.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, fíjate que salió hace unas semanas este libro de Isabel Acota, Suerte o Desastre, el azar como modelo económico de AMLO. Y es, creo, pues uno de estos muchos libros que van a empezar a salir tratando de hacer un balance del sexenio, en este caso particular del desempeño económico de este gobierno. Y bueno, la verdad es que tiene una tesis muy interesante, muy, diríamos, contraintuitiva. Porque, digamos, por un lado, Isabel Acota dice que, bueno, este fue un sexenio hiperpresidencialista en el plano político, pero que en el plano económico realmente López Obrador, más que portarse como un presidente de izquierda, se portó como lo que ella llama un neoliberal de closet. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar por un pues sistemático y muy, muy agresivo adelgazamiento del aparato de gobierno, de la administración pública, con muchos despidos en sectores clave como la salud o la educación, y bueno, por un pues importante desmantelamiento de ciertos programas, de ciertas instituciones dedicadas a prestar servicios públicos, ¿no? Y más allá de eso también dice, porque fue un presidente que realmente no quiso intervenir de manera muy decisiva o con mucha claridad en la economía, más bien fue un presidente que dejó hacer, dejó pasar. Pone como ejemplo desde luego pues el tema de la pandemia, ¿no? Y dice, salvo por el caso específico del sector energético, donde sí siguió una lógica muy distinta, muy, digamos, de
intervención.
De intervención, muy nacionalista, ¿no? En el resto, la verdad es que fue lo que ella llama un gobierno neoliberal, pero con una característica adicional. Esto no lo dice ella tal cual, pero esto es, digamos, lo que se desprende de mi lectura. Porque lo que podríamos decir es que fue un gobierno neoliberal, pero casi sin tecnocracia. El casi lo digo sobre todo pues por los secretarios de Hacienda.
A ver, déjame salir. Dame un segundo. Vamos a una pausa, regresamos contigo para que concluyamos con este comentario sobre suerte o desastre de Isabel Acota sobre el sexenio actual. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Carlos Bravo, analista político, sobre el texto de el libro Suerte o Desastre de Isabel Acota sobre el tema del sexenio. Como decías tú, una evaluación, y la autora dices, considera que es un sexenio neoliberal sin tecnocracia.
Así es, mira, y lo que dices, en lo económico fue, o sea, se apostó por un no gobierno, no hubo intención de atraer inversiones, de facilitar trámites, de ofrecer pues esta cosa que es muy importante para los inversionistas y para el crecimiento, que es la certidumbre jurídica. Incluso se abandonó, ¿no? Lo recordarás muy bien porque el presidente dio varios discursos sobre eso. Se abandonó la idea de que el crecimiento económico era importante y, sin embargo, y aquí viene lo más interesante del libro, el sexenio de López Obrador no sale tan mal librado en términos de su récord económico porque tuvo mucha suerte. Y esa suerte se debe sobre todo a las fuerzas externas. Digamos, el final del sexenio pinta relativamente bien, pues por la extraordinaria promesa que es esto del nearshoring, ¿no? La relocalización, que tiene mucho que ver con la rivalidad entre China y Estados Unidos. Y tiene que ver también con el aumento del salario mínimo,
que, esa, que si es no una es intervención.
Algo que haya empezado en este sexenio, es algo que viene un poquito del anterior y que recibió un impulso muy importante con la renegociación del T-MEC. Entonces lo que dice, al final López Obrador dejó la economía a su suerte, pero la suerte le termina sonriendo al propio sexenio en materia económica de López Obrador.
Interesante. Entonces esa es la tesis de esta autora, y decías tú, empezará a surgir otros libros para hacer balances del sexenio. Interesante. ¿Algo más?
Eso sería todo. Yo ya estoy haciendo mi cochinito, Denise, para hacerme de una pequeña biblioteca de obradorología, porque creo que va a ser el género en boga en los próximos meses.
Pues vamos a ver, estamos pendientes. Gracias, Carlos.
Un abrazo, Denise.
Un abrazote, gracias. Vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Hola, Fernanda, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues fíjate que ahora que pasaron los Oscars, me di cuenta de que no habíamos hablado aquí de una película que estuvo nominada en 5 categorías, incluida a mejor película, mejor actor, mejor guion original, digo, perdón, mejor guion adaptado, que fue, de hecho, el Oscar que sí obtuvo. Es una película basada en una novela llamada Eraser, y me estoy refiriendo a American Fiction o Ficción Americana del director Kurt Jefferson, que se puede ver en la plataforma Prime Video. Esta es una película que se distribuyó directamente a Amazon, no tuvo estreno en salas, salvo en Estados Unidos en algunas salas, porque ya es que ese es el requisito para, para poder ser inscritas a los Oscars. A mí me gusta muchísimo, me parece muy incisiva, me parece valiente, porque busca poner sobre la mesa cómo las empresas culturales, ya sea públicas o privadas, a veces convierten la experiencia de grupos minoritarios en objetos de consumo, ya sean libros, películas, dirigidos a un mercado. A veces desde la buena intención, pero a veces desde el cálculo económico, pues muy frío, y acaban reduciendo a ese grupo minoritario, pues a un estereotipo. Y la película aterriza todo esto en la literatura afroamericana en Estados Unidos, convertida a veces ya en estante de librería, ¿no? En una sección de las librerías o de las tiendas de libros. Y tiene como protagonista un profesor de literatura negro que también es novelista y que está harto de que sus editores le digan que sus novelas no se venden porque no son suficientemente negras. Es decir, porque no hablan de violencia o porque no hablan de la vida en los márgenes. Entonces, bueno, él como respuesta a eso escribe la supuesta falsa autobiografía, por supuesto, de un convicto, que por supuesto resulta ser un hit de ventas, recibe premios y recibe halagos por su autenticidad, que pues bueno, no existe, ¿no? No existe como tal, es todo es inventado. Y bueno, creo que lo que plantea esta película se puede extrapolar a otros grupos y a otros tipos de explotaciones disfrazadas de virtuosismo. Y es muy divertida, a mí me parece que más allá de todo, vamos, pone muchísimos temas sobre la mesa. Súper bien actuada, sí, te digo, el actor, tanto el protagonista como el que aparece como su hermano, estuvieron nominados como actor principal y como actor de reparto.
Muy bien. ¿Qué otra cosa?
Y otra que está en salas, que es de un director francés que tiene ya casi 50 películas, que es François Ozon, unas muy atrevidas, otras muy inquietantes, otras más juguetonas, y lo que sí tienen en común es que giran alrededor de personajes femeninos y de mujeres. Creo que prácticamente todas las grandes divas del cine francés han trabajado con él, vamos, desde Catherine Deneuve hasta Isabelle Huppert, Fanny Ardant, etcétera. Justo Isabelle Huppert aparece en esta última película que se llama Mi Crimen y que llega a salas. La película se sitúa en el París de los años 30 y tiene un tono de comedia muy ligero, muy exaltado, muy como comedia de los años 30, finalmente, y cuenta la historia de una actriz joven que quiere abrirse paso en el mundo del cine y que es acusada de asesinar a un productor que intenta abusar de ella durante una audición. Nosotros como público no sabemos si lo mató o no en un principio, porque lo que este director, que suele, como ya dije, abogar a favor de sus personajes femeninos, es mostrar cómo los hombres poderosos del cine, en este caso, pues hacen una campaña de desprestigio que muestra a las mujeres como peligrosas por naturaleza, casi asesinas por naturaleza, y a la vez permite que su protagonista, la actriz, pues le dé un revés a esta campaña de desprestigio, apoyada por una abogada que es su amiga. Ajá. Y bueno, así que es una comedia de tribunales, así como hay dramas de tribunales, esta es una comedia de tribunales y que creo que saca muy buen partido. Por ejemplo, ya mencioné que sale Isabelle Huppert en el papel de una actriz de cine mudo con delirios de grandeza que también intenta sacar su tajada del pastel. Es como una buena película para pasar un buen rato.
Está en salas esa, te iba a preguntar justamente.
Esta está en salas, sí.
Muy bien. Gracias, Fer. Buena semana.
Gracias a ti, Denise. Un abrazo igualmente.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
¿Cómo viste el partido ayer, David?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, digo, el marcador bueno, 3-0. Hay que tomar en cuenta al rival, que es Panamá. Y hay que tomar en cuenta algo que hace Jaime Lozano, porque lo dice en la conferencia de prensa. Él toma en cuenta las formas en las cuales México también sufrió durante el partido, si uno analiza las estadísticas, que muchas veces dicen poco, pero a veces dicen mucho, pues uno ve que México y Panamá tuvieron un dominio, una posesión de balón muy similar, tuvo más disparos a gol el equipo panameño, y por momentos fue figura del partido Guillermo Ochoa. Pero bueno, lo positivo es el marcador, 3-0. Lo positivo es Julián Quiñones, este futbolista, ya no le llamaría yo naturalizado, aunque no tiene nada de malo. Ayer los jugadores de la selección pedían, sus compañeros pedían que no le llamáramos naturalizado ya, que le llamáramos ya un jugador mexicano, tienen toda la razón. Pero Julián Quiñones hizo un buen trabajo, marcó su primer gol, mostró sacrificio, fue por balones, participativo. Y bueno, Jaime Lozano realmente se dio el lujo de dejar en la banca a Chucky Lozano, que hace menos de dos semanas, estaba jugando un partido de Champions contra el Borussia Dortmund. Se dio el lujo de dejar en la banca a Santi Jiménez, un hombre con 23 goles en la liga holandesa, y se dio también el lujo de dejar en la banca a Raúl Jiménez, un hombre que actúa en la Liga Premier de Inglaterra.
Sí, sí. ¿Y cómo
entonces
lo entiendes?
Está bien. Mira, a ver, Denise, el problema es que cuando ganas 3-0, mira, ayer Santi Jiménez ayer salió molesto, por ahí pateó una hielera, algo, estaba enojado, es joven y obviamente quería jugar, ¿no? No le dieron ni unos minutos al final. También hubo una serie de lesiones que obligaron a hacer algunos cambios obligados. Pero a ver, yo lo que quiero que tiene que entender Santi es que cuando tu equipo gana 3-0, lo que tienes que hacer es tragarte la amargura, doblar las manos y decir y sonreír, aunque sea cínicamente. Ganó el equipo y se acabó, punto, no hay de otra. Ya vendrá su tiempo, ¿no? No es fácil sacar del campo un hombre como Henry Martin, te pelea, da una contención buena a México desde el tema defensivo, desde el aparato ofensivo, colabora con Julián Quiñones para marcar el segundo gol, que es elemental. Pero bueno, son decisiones que tiene que tomar el entrenador. También parecía un momento inobjetable para sentar a Guillermo Ochoa y poner a Ángel Malagón, el portero del América. Ochoa está en un momento, acaban de echar al entrenador con el Salernitana, último lugar de la Liga Italiana, va a descender, fue a la banca ya en el último partido Ochoa. Quizá era el momento para decir, va Malagón. Claro, si vas a hacer esto...
Tenemos que cambiar en algún momento al portero para el futuro.
De acuerdo. Pero a ver, Denise, las cosas hay que hacerlas como deben hacerse. Bueno. Yo, si fuera Jaime Lozano y quiero hacer eso, le llamo a Ochoa, le digo, mira, Guillermo, no atraviesas, en este momento estás en una situación complicada, quiero probar con Malagón, ¿sabes qué? No te voy a llamar. Porque si lo llamas, llevas a un cinco veces mundialista, lo llevas a la banca, pues ya lo estás exponiendo, mejor no lo llames. Pero bueno, si lo llamas, lo tienes que poner y punto. Entonces, quizá en ese sentido le ha temblado la mano a Lozano para hacer y generar esos cambios, porque finalmente México no se está preparando para ganarle a Panamá, y yo creo que tampoco en el fondo, aunque no se le ha ganado en los últimos 6 partidos, no se está preparando para ganarle a Estados Unidos. Se está preparando para afrontar a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Uruguay. Se está preparando para afrontar el Mundial en casa en el 2026, otra maravillosa oportunidad. Pero bueno, entiendo las cosas. Ganó 3-0 México, buen resultado. Oye, Estados Unidos sufrió, Denise, pero sufrió en serio. Perdía 1-0 al minuto, a los 40 segundos perdía 1-0. Y luego con todo su arsenal, con un equipo que tenía un solo jugador de la Major League Soccer y los demás regados por clubes europeos, jóvenes, talentosísimos. Y solamente pudieron empatar al último minuto, al último segundo del último minuto, por conducto de un autogol jamaiquino. Fueron a tiempos extras, ya apareció Giovanni Reina, apareció también Christian Pulisic, apareció Pepe, apareció lo que tenían que aparecer, y Estados Unidos ganó cómodamente en tiempos extras, 3-1. Pero bueno, eso nos deja el panorama abierto para el domingo, Denise, un partido por la noche del domingo donde se involucran toda clase de sentimientos futbolísticos y no futbolísticos, y algo que ha sido común en los últimos tiempos. Estados Unidos se ha ido por encima de México. Así que me parece que tenemos una jornada muy interesante para el domingo.
Muy bien, interesante. Y bueno, pues hay otros también ocurriendo otras cosas en otros deportes. Interesante lo
de... Oye, ¿viste lo de Shohei Ohtani, pelotero de los Dodgers? Bueno, ¿sí? el super pelotero acaba de firmar un contrato por $700 millones, comenzando la temporada en Seúl, en Corea del Sur, con una división de triunfos con los Padres de San Diego, pero sale este escándalo de que su mejor amigo y traductor, porque él no habla inglés, pues resulta que habría sacado, yo no sé cómo sacas, cómo te roban $4.5 millones y no te enteras, Denise, porque eso dice
pero
la gente
de OTAN. Ya, claro, pero entonces, si eso no es así, ¿es que él es el que estaba apostando?
Esa es la gran duda. ¿Esa es la pregunta? Esa es la gran duda. Además, apuestas ilegales. Está siendo investigado por los federales aquí en Estados Unidos. Entonces, es un tema muy, muy, muy difícil. Es decir, hablábamos hace 3 días, yo remarcaba que era además un jugador limpio, fuera y dentro del campo. Acuérdate, en su momento el papá de Michael Jordan, también involucrado en temas de apuestas, y hoy en día obviamente ese tema está mucho más recrudecido. Hay que tomar en cuenta que
Pete
Rose, el hombre con más hits en la historia del béisbol, está fuera del Salón de la Fama por apostar. Yo creo que es un tema muy muy delicado y que se tendrá muy que bien. investigar, porque no puede ser que te saquen 4.5 millones de tu cuenta y no te des cuenta, ¿no?
Te agradezco muchísimo, gracias. Pues saludos. Sí, no suena creíble. Gracias. Me voy contigo, Memo, cuéntame.
Sí, Denis, tenemos dos actualizaciones importantes, lo que está ocurriendo en Rusia y lo que está ocurriendo en Sinaloa. Primero te informo la última actualización de este evento que les hemos platicado aquí en Atando Cabos sobre lo que está sucediendo en Rusia. Por lo pronto, las autoridades de ese país ya califican esto como un atentado terrorista y así se está investigando ya. Por lo pronto, la Guardia Nacional de ese país está buscando ya a los atacantes, y solo para entender la dimensión de por qué el número de personas heridas y muertas, es que esta sala de conciertos es parte de un centro comercial muy grande que se encuentra en la ciudad de Krasnodarsk, que se encuentra al noreste de Moscú. Lo que están haciendo ahorita es que después del tiroteo de estas 3 personas armadas, de acuerdo con la versión oficial, se registra una explosión. De eso todavía no hay información o detalle al respecto. Esta explosión evidentemente genera un incendio que está haciendo que está a punto de colapsarse el techo de este centro comercial, que por lo que estoy investigando es un centro comercial muy grande. Y también importante, hace unos momentos, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Ucrania han dicho que no hay ninguna relación de ciudadanos ucranianos y rechazan cualquier relación que pueda haber con estas eventualidades. Eso es lo que está sucediendo en Rusia, Denis, y por lo pronto también ¿Sinaloa? En Sinaloa. El gobernador del estado, Rubén Rocha, aseguró que después del secuestro de 5 familias, la policía ya está investigando, y esto es importante, y cito lo que él dijo: hay elementos de relativa certeza de que esto sí ocurrió, pero necesitamos comprobar. Y le dice a los ciudadanos del estado de Sinaloa que no tengan miedo, son cosas que lamentablemente ocurren, hay autoridad, no está rebasada y estamos dándole seguimiento. Y le dice a la gente, a las playas, les dice: ahorita les voy a decir que no dejen de ir a las playas, que los vamos a cuidar en este proceso, en estas vacaciones.
A mí me parece increíble. Sí. Nada más déjame decir, esto de que hay relativa certeza de que esto sí está ocurriendo, ya para estos momentos en las redes, con relativa confiabilidad, se están viendo fotografías de las personas que habrían sido sustraídas, que habrían sido levantadas por un grupo criminal que llegó a levantar familias completas. Entonces sale el gobernador a decir que hay relativa certeza.
De que esto sí ocurrió.
Exacto. Y la segunda: no tengan miedo, son cosas que lamentablemente ocurren en México y en Sinaloa, señor, porque en otros países esto de que un grupo armado llegue a levantar familias, normalizar eso es una locura, una locura. Bueno, nos despedimos, pase un excelente fin de semana, voy a estar ausente en la semana que viene, estamos de regreso de todos modos como equipo el próximo lunes. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx